Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana, después de probar el estupendo regalo que me han traído los Reyes, un regalo que me ha hecho mucha ilusión, he leído una columna en un periódico que casi me agria el roscón. No voy a decir el nombre de la columnista ni del periódico, pero sí te cuento que esta articulista ha aprovechado el Día de Reyes para criticar el consumismo. Y dice que los regalos son chorradas de última hora que cubren el expediente. Bueno, diciendo eso ya lo dice todo. Es verdad que somos consumistas. Es verdad que llevamos un tipo de vida muy poco sostenible, especialmente los más pobres, que se ven obligados a comprar muchas veces cosas muy baratas que se rompen enseguida. Una cosa es advertir sobre el consumismo y otra esa especie de resentimiento, ese resentimiento que parece muy intelectual y muy progresista contra la alegría, contra lo regalado, esa especie de resentimiento contra el deseo, que es el otro nombre de la ilusión. Esta tarde vamos a hablar de la ilusión aquí en COPE. Muchos deseos se cumplen, pero no del modo en que nos habíamos imaginado. Eso es seguramente lo que nos está dejando claro la sexta ola, la de Omicron. Empezamos a ver ya desde hace unos días que la pandemia va a acabar, pero que no va a acabar como pensábamos. No volveremos a la situación de marzo de 2020 o febrero de 2020 o enero de 2020, porque conviviremos con el virus y eso supondrá nuevos retos. De momento los casos siguen disparados, también las bajas en la administración y en las empresas. Tenemos las hospitalizaciones como hace un año. No hemos llegado al pico de esta sexta ola, pero podríamos ir acercándonos porque el incremento de la tasa de incidencia a 7 días se está ralentizando. Desde que las tropas españolas el 6 de enero de 1782 recuperasen la localidad de Mahón en Menorca, que estaba controlada esa localidad por los británicos, se celebra el Día de Reyes, la Pascua Militar. Y en su discurso de hoy, el rey Felipe VI ha sido contundente en el recuerdo de las víctimas del terrorismo 10 años después de que ETA haya dejado de matar.
Al cumplirse los 10 años del cese de la violencia brutal de la banda terrorista ETA, quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
Estas palabras del rey llegan cuando faltan pocas horas para que se celebren 200 manifestaciones en el País Vasco a favor de los presos de ETA. La organización que promueve esta protesta es SARE. La política penitenciaria de la parte socialista del gobierno ha sido beneficiosa para los presos de ETA. Más de la mitad, en ese momento hay 194 presos de ETA, ya han sido acercados al País Vasco y no hay ninguno de esos presos que estén en una cárcel más lejana del País Vasco que Madrid. Hace 100 días Sánchez transfirió las competencias penitenciarias al País Vasco, lo que va a facilitar que se concedan beneficios a estos presos de ETA. La otra parte del gobierno, Podemos, directamente apoya a los etarras. La coordinadora de Podemos, Al Dugu, en el País Vasco, hoy mismo, ha apoyado... el nombre de la coordinadora es Pilar Garrido, no Al Dugu. Pilar Garrido ha apoyado las manifestaciones que van a tener lugar este sábado en favor de los presos de ETA. Mientras sucede esto, mientras hay manifestaciones a favor de los presos de ETA, el gobierno de Sánchez sigue negociando el apoyo a la reforma laboral con Bildu, como ha negociado tantas otras cosas. El corazón de Bildu, como sabes bien, es Sortu, el partido heredero de Batasuna. Como ha recordado recientemente Santiago González, buena parte de los que van a integrar la dirección de Sortu, el corazón de Bildu, partido con el que gobierna Sánchez, esa dirección se va a renovar dentro de unos días, son gente que provienen de ETA. La izquierda abertzale no ha pasado página, ni en esto ni en muchas cosas. En diciembre, por ejemplo, los líderes de la izquierda abertzale acompañaron a Mikel Antza, que fue el jefe de ETA y que declaró ante el juez por nada más y nada menos que su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, ¿verdad, Pilar Cisneros? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes en este 6 de enero, Día de Reyes. Bueno, a esta hora continúan las celebraciones para los miles de agraciados por el sorteo del niño. El 41.665 ha sido el primer premio que se ha repartido íntegramente en Logroño. En total, 100 millones de euros que se quedan en la capital riojana. La mayor parte de los décimos de ese 41.665 se han vendido en la administración número 6, situada en la calle Muro del Carmen. El lotero, Ángel Alda, dice que ha llegado a los clientes de toda la vida.
Vamos, increíble. Estaba con mi hermano escuchando el sorteo arriba y cuando hemos visto el número, es un número nuestro, abonado de toda la vida, más de 40 años. Gente que conocemos de todas las semanas que lo juega, y venderlo entero, no devolver ni un décimo, vender los 500 décimos que había de ese número, las 50 series, es increíble.
Pues uno de los afortunados es Juan. Tiene 45 años, no tiene trabajo y lleva 4 años sin cobrar nada. Estaba en un mercadillo cuando se ha enterado de que le han tocado 200.000 euros.
Y el presidente del mercadillo me ha avisado, me dice: Juan, ¿qué tiene tu número? Y lo ha mirado él por eso y me dice: vete a la administración. Sí. Y hemos comprobado el décimo y lo tenía completo, 200.000 euros.
Bueno, y recuerda que puedes consultar si tu décimo es uno de los premiados en nuestra web, en cope.es. Y a esta hora comparece el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo hace para honrar la valía de las fuerzas de seguridad durante el asalto al Capitolio, del que hoy se cumple un año. Biden ha dicho que no se puede repetir lo que ocurrió y ha criticado a Trump por no saber perder. Manuel Ángel Gómez.
Joe Biden ha dicho desde el Capitolio que por primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente intentó ignorar la voluntad del pueblo. Ha asegurado que el asalto al Capitolio fue una insurrección armada, no eran un grupo de turistas los que entraron por la fuerza en el Congreso. Ha criticado que Trump siguiera el ataque al Capitolio por televisión sin hacer nada, porque Trump es incapaz de aceptar que perdió las elecciones. Y ha señalado el presidente Biden que hay que asegurarse de que lo que pasó el 6 de enero no se repite.
Y mientras tanto, en Kazajistán, la cifra de muertos y heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad va aumentando. Las víctimas superan ya la decena. Por su parte, las tropas enviadas por Rusia ya se encuentran sobre el terreno. Su objetivo es reprimir las protestas ciudadanas por el aumento de los precios del gas. Y hoy se cierran los 16avos de final de la Copa del Rey. Abel Madrigal.
De hecho, han arrancado ya 2 de los últimos 7 encuentros que se disputan hoy. Uno de ellos es el Fuenlabrada-Cádiz, que se disputa en el Fernando Torres, Luis Millán.
Y del que momento llevamos 7 minutos de juego sin ninguna ocasión clara para ninguno de los dos equipos, Fuenlabrada 0, Cádiz 0.
También ha comenzado en Montilivi el Girona-Sosuna, Manuel Espósito.
Superamos el minuto 5 de partido en Montilivi, todavía sin ocasiones claras entre Girona y Osasuna. Girona 0, Osasuna 0.
Se disputan 2 partidos más a las 6, el Real Zaragoza-Sevilla y el Sporting de Gijón-Villarreal. A las 8 comienza el Almería-Elche y el Mancha Real-Athletic. Cierra la jornada en el Wanda Metropolitano, el Rayo Majadahonda y el Atlético Madrid a las 9 y media. Además, malas noticias en el FC Barcelona tras su clasificación de ayer para octavos de Copa ante el Linares. Araujo sufre una fractura en los huesos metacarpianos de la mano derecha y tendrá que pasar por quirófano. Y el holandés Frenkie de Jong tiene una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda que le mantendrá varias semanas de baja.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Hola!
¡El coche
es que había pedido! ¡Lo de coches que
había
pedido!
¿Te has preguntado alguna vez cómo se genera en nuestro cuerpo la ilusión? ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente? Esa ilusión que hace, pues, que no puedas dormir de los nervios, o que te hace levantarte de un salto, como hoy les ha pasado a muchos, ¿no? Para ir corriendo a ver qué les ha dejado los Reyes Magos a su paso por casa. Bueno, la ilusión puede ser abrirlos, pero también ver la cara de quien lo abre. ¿Cómo se genera, cómo se crea la ilusión? ¿Cómo afecta nuestro ánimo? ¿Podemos autocrearla? e ilusionarnos con algo abstracto o tiene que ser cosas concretas? Bueno, enseguida vamos a responder a estas preguntas adentrándonos en el interior de nuestro cerebro. Hablamos de ilusión, sí, en un día en que, bueno, pronunciamos muchísimo esta palabra y lo cierto es que también la sentimos, ¿no? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Feliz Día de Reyes.
Igualmente.
Bueno, siempre cuento con tu mirada a esta hora de la tarde. ¿A qué asimilas tú este concepto de ilusión? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza cuando piensas o sientes la ilusión?
Bueno, de entrada la ilusión es una especie de anticipación de que han de venir cosas mejores, o por lo menos que han de venir cosas que merezcan la pena en el futuro. Y sin esa sensación, sin esa voluntad de propiciar que el futuro nos depare cosas peores, pues yo creo que es muy difícil vivir, ¿no? Es algo que está vinculado también a la idea de la fe en que, bueno, en que las cosas, como digo, van a merecer la pena y va a haber algo que nos justifique la existencia. Y yo siempre que se habla de fe y siempre que se habla de ilusión, y al margen de otro tipo de consideraciones que pueden ser a lo mejor más polémicas o en las que puede haber más división de opiniones, yo recuerdo unas frases que leí hace muchísimos años ya, hace más de 30, de uno de mis escritores favoritos, que es el checo Franz Kafka, que, bueno, pues en su madurez, poco antes de morir, daba largos paseos con un amigo mucho más joven, Gustav Janusz, que era aspirante a escritor, y esas conversaciones que tuvieron los dos, Gustav Janusz, andando los años, las recogió en un libro en el que, bueno, más o menos de memoria, lo que siempre es un poco dudoso, recogía lo que Kafka le decía. Y entre otras cosas, Kafka le dijo una vez algo que no me resisto a leer en esta tarde, ¿no? Le dijo Kafka: la juventud tiene que creer. Una juventud que no crea en el mañana se traiciona a sí misma. Para vivir hay que tener fe. En la existencia de una conexión inteligente entre todas las cosas e instantes. En la eternidad de la vida entendida como un todo. En lo que tenemos más cerca y en lo que está más lejos. Yo creo que en esa frase final, en lo que tenemos más cerca y en lo que está más lejos, está realmente el secreto de toda la ilusión. Uh-huh. La ilusión no puede ser simplemente de algo abstracto. También tiene que ser de eso muy concreto que tenemos justo a nuestro lado.
Bueno, pues bonitas palabras sin duda en un día como este, además, y para hablar de esta cuestión en concreto vamos a desentrañar un poco más algunos aspectos incluso biológicos, ¿no?, de la ilusión, de esa ilusión que sentimos. Vamos a preguntárselo a Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz Día de Reyes también.
Feliz Día de Reyes, Pilar, y muchas gracias por contar una vez más conmigo.
Bueno, ¿la ilusión está, por decirlo así, en el mismo circuito cerebral, para que nos entendamos, que genera la felicidad?
Pues sí, aunque la felicidad no es una palabra científica, pero la utilizamos mucho, ¿no? La utilizamos mucho en un sentido muy positivo, en un sentido de emoción positiva. La ilusión, sobre todo, es un proceso cerebral complejo que se basa precisamente en una propiedad que tiene la mente humana. Y al decir la mente, pues decimos el cerebro humano. Y esa propiedad es la de emocionarnos sin que las cosas pasen, solo con imaginarlas. Un poco en la línea de lo que acaba de decir Lorenzo, ¿no? Sin esa propiedad no podríamos crear ilusiones. Cuando imaginamos cosas positivas, cosas buenas que nos pueden pasar, nos ilusionamos, porque activamos el sistema emocional de nuestro cerebro. Si una persona imagina que le puede tocar la lotería y cómo se sentiría en ese momento, pues es capaz de provocar una reacción de alegría en su cerebro. Si un niño cree que los reyes le van a traer un juguete que le hace mucha ilusión, mejor dicho, un juguete que le gusta mucho porque ya lo conoce, etcétera, pues aparece la alegría en forma de ilusión en su cerebro. De tal forma que podemos decir que la ilusión viene a ser como una emoción positiva adelantada, porque nuestro cerebro tiene esa capacidad, la capacidad de adelantar emociones razonando y pensando.
O sea, que también tiene mucho que ver en esto la anticipación, ¿no? Puede ser que tengamos más satisfacción cuando emprendemos algo que nos genera ilusión que cuando realmente lo conseguimos.
Exactamente, porque muchas veces el resultado no siempre es el esperado, ¿no? Y puede ser superior a lo esperado o inferior. Pero la propia ilusión ya tiene una connotación siempre positiva, porque si no, no sería algo ilusionante, ¿no? Por definición, la ilusión es algo positivo, bueno. La ilusión de que vamos a conseguir, como decía Lorenzo, alguna cosa que nos gusta, que nos agrada, que es satisfactoria en nuestra vida. Y eso, como digo, desde el punto de vista biológico, pues no es nada simple, es un proceso cerebralmente complejo que implica razonamiento, pensamiento sobre lo que puede venir, sobre lo que son las cosas, sobre nuestras experiencias pasadas, y esos pensamientos y esos razonamientos tienen la capacidad de emocionarnos. Un proceso que también lo utilizamos no solo para ilusionarnos, sino también lo utilizamos para tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, el optar finalmente por una u otra de las opciones posibles es algo que nos permite hacerlo precisamente la imaginación de cómo nos sentiremos si tomamos una u otra decisión. Esas emociones anticipadas nos ayudan muchísimo a tomar decisiones y están también en el núcleo mental de lo que hace nuestro cerebro cuando nos ilusionamos.
¿Y podría tener incluso unos efectos físicos?
Por supuesto, porque las emociones revolucionan todo nuestro cuerpo, tanto las positivas como las negativas, pero una de las cosas que hacen las emociones también es activarnos. Por eso, cuando estamos emocionados y, en este caso, ilusionados, pues estamos nerviosos, no podemos dormir el día antes de los Reyes o el día antes del acontecimiento que nos está ilusionando, ¿no? Es decir, es un proceso cerebral relativamente complejo, en función también de, claro, hablemos, no es lo mismo la complejidad de los pensamientos de un niño que de una persona mayor, en la que pueden involucrarse muchos más factores, mucha más experiencia, mucha más historia personal, ¿no? Pero en definitiva, en síntesis, la ilusión es una emoción positiva avanzada, adelantada. Nuestro cerebro tiene capacidad para hacerlo.
¿Y es sobre algo abstracto o algo concreto?
Bueno, Lorenzo se ha pronunciado por lo concreto, sí. Porque lo concreto siempre es como más, qué sé yo, pues eso, objetivo, obtenible, ¿no? Pero yo creo que también la abstracción puede generar ilusión. También podemos imaginar cosas que aunque no existan o aunque no confiemos mucho, no tengamos esa fe de la que hablaba Lorenzo también en que puedan ocurrir, pero también pueden ilusionarnos. Es decir, el cerebro humano, la mente humana, tiene una portentosa capacidad para imaginar, para crear, digamos, impresiones múltiples y para, en base a esos razonamientos y a esos pensamientos, activar la amígdala y todos los circuitos del cerebro que forman parte de la emoción, de la génesis de las emociones, y hacernos sentir cosas que pueden ser en muchos casos pues muy positivos o en otros casos muy negativos también. Si una persona, por ejemplo, imagina, solo imagina que le está subiendo una araña por la espalda, pues seguro que va a sentir miedo, pero miedo real, ¿no? Sí. Pues igualmente un niño que imagina que van a venir los Reyes y le van a traer muchas cosas, pues va a activar en la parte de su cerebro que genera las emociones positivas, en este caso la alegría, y con la alegría pues va la ilusión.
¿Y qué pasa con los mayores? Porque parece que tenemos muy claro cómo podemos ver, ¿no? Casi de tocar, ¿no?, la ilusión en los niños, pero parece que de mayores a veces perdemos la ilusión. De hecho, lo decimos muy a menudo, hemos perdido la ilusión. O incluso decimos aquello de se te acaba la vida cuando ya no tienes ilusión por nada, ¿no? Ya no merece la pena, ¿no? Es como que estas expresiones se oyen, se dicen. Pero ¿puede haber ilusión en cualquier momento, a cualquier edad? ¿Se puede perder la ilusión y luego recuperarla?
Desgraciadamente se pierde. Se pierde muchas veces en los mayores, porque decae una sustancia cerebral, un neurotransmisor que el cerebro fabrica, que las neuronas fabrican, que es la dopamina, y que es una sustancia que incrementa la motivación para buscar lo que nos gusta, lo que nos satisface. Y en ese sentido podríamos hablar de la motivación para ilusionarnos, ¿no? Esa sustancia decae en las personas mayores, sobre todo si practican un tipo de vida sedentario, si no se mueven, si no cambian de actividad, si no buscan elementos nuevos, ambientes nuevos, situaciones nuevas. Lo peor que le puede pasar a una persona mayor, en ese sentido que estamos hoy aquí hablando de la ilusión, es vivir de manera muy retraída, muy encerrado, no esforzarse en buscar novedades, cambios, etcétera, en su vida. Es muy importante generar dopamina. La dopamina se genera cuando nos movemos, cuando variamos, cuando aparecen en nuestro entorno personal cosas que no son las de siempre, cosas nuevas, ¿no? Y por eso en los mayores puede decaer también la ilusión. Pero tenemos capacidad de recuperarla cuando hacemos un esfuerzo particular para buscar esas nuevas situaciones, para movernos y para encontrarnos en nuevos ambientes como el que proporcionan muchas veces en un día como el de hoy nuestros nietos, ¿no? Los mayores somos más... hace un rato yo veía en la televisión las imágenes de con mi mujer, de muchos niños pues ilusionados con los juguetes, y yo tengo la impresión que estábamos casi tan ilusionados nosotros viéndolos a ellos como si fuéramos un poco ellos mismos, sí, ¿no? ¿Verdad? Y mi mujer además lamentando que todavía no somos abuelos y que tenemos que serlo para recuperar esa ilusión, ¿no? Y, en fin, o sea que sí, Pilar, que de verdad que cae la ilusión con los mayores, pero que tenemos formas para intentar recuperarla.
Por lo que dices, la novedad es como la madre de la ilusión, ¿no? Tenemos que buscar siempre cosas nuevas a cualquier edad. Huir de la monotonía y, por lo tanto, de la pereza también, ¿no? Que parece que está también muy ligada a todo esto.
Totalmente de acuerdo, esa es la clave.
Bueno, pues
y
dime.
Precisamente moviéndonos generamos esa sustancia que yo creo que sabemos hoy los científicos que está muy relacionada con, digamos, la motivación para buscar lo que nos gusta, es la dopamina.
Pues haremos lo que nos dices, Ignacio, seguiremos tus consejos. Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por atendernos hoy y nada, que tengas nietos pronto.
Pues ese sería un buen regalo de Reyes, Pilar. Mira, esta noche vienen mis hijos a cenar, a pues... ver si les digo lo que me has dicho.
Vale.
Y te hacen caso.
De mi parte, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Bueno, Lorenzo, la famosa dopamina que está en nuestras funciones cerebrales, que tanto importa, pero que la podemos motivar, por decirlo así, de también, ¿no? Con nuestros actos, es lo importante.
Pues sí, que podemos regenerarla, ¿no? Haciendo una reivindicación de esa fe en lo que está más lejos, ¿no? De la que hablaba Kafka, que está vinculada con nuestra capacidad, en definitiva, de crear y de imaginar, que es la que está también detrás del arte. Y es quizá la razón por la que el arte satisface tanto a quien lo crea como a quien lo disfruta.
Uh-huh. Vamos a hablar de una cuestión en la que tú también quieres poner tu mirada hoy. Luego vamos a insistir en este tema. Es desde luego una de las noticias del día. Es lo que está pasando en Australia con el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic. Te recuerdo que Djokovic se ha ido a Australia a jugar el Open de Australia, pero Australia es uno de los países más restrictivos en sus medidas anti-COVID, de tal manera que en Australia no puedes entrar si no estás vacunado o haces una cuarentena de 14 días. Djokovic no está vacunado y puso una excusa, por decirlo así, médica, según él, para no hacer la cuarentena de 14 días y entrar en el país. Lógicamente, el gobierno australiano, que no hace diferencias entre unos y otros, quiere expulsarle. Los abogados de Djokovic han intervenido. Bueno, de momento se ha paralizado esa deportación. Djokovic está aislado, por decirlo así, en un hotel de Melbourne y a la espera de que el día 10 tenga que decidir un juez, porque va a haber una vista sobre la cuestión. Y se ha generado una polémica tremenda, además, porque, de alguna manera, Lorenzo, además, Djokovic se está erigiendo un poco, que a mí esto me parece preocupante, no sé a ti, como una especie de líder antivacunas, ¿no?
Pues mira, de entrada, Djokovic, hay que decir que se ha venido muy arriba. Es decir, se ha ido a un país donde las medidas están siendo muy duras, a una ciudad, Melbourne, donde ha habido muchos confinamientos durísimos, donde hay muchos requisitos para la población, y ha dicho, bueno, como yo soy una superestrella del tenis global, a mí con decir que no me puedo vacunar porque no me viene bien, ya me eximís. Hombre, yo creo que el primer ministro australiano se estaba jugando buena parte de su crédito como gobernante si no tomaba alguna medida. Ya veremos qué dice finalmente la justicia. Pero yo he visto en estos días, en esta mañana, porque esto es una noticia de ayer, cómo lo empiezan a reivindicar como una especie de paladín de la resistencia, ¿no? De esa resistencia que estaría formada por todos los convencidos de que no hay que vacunarse y que todos los que nos hemos vacunado formamos parte de un rebaño conducido por los pastores a golpe de miedo, ¿no? La verdad es que, bueno, es curioso, ¿no? Es curioso cómo erigimos estos altares y cómo se crean estos movimientos que, por cierto, yo creo que habría habría que recordar que cuando alguien está reivindicando su derecho a no vacunarse, que efectivamente lo tiene, lo que está anteponiendo es su voluntad, su conveniencia y su convicción individual a la comunidad. Y bueno, pues quien gestiona la comunidad creo que tiene la, por lo menos la potestad de reaccionar a eso. Pero también me llama la atención cómo ya en esta mañana se veían algunos signos de ataques furibundos a personas como Federer o como Nadal, que son personas de una muy buena imagen en general. Y además incluso en sectores que normalmente respaldan mucho a Nadal, alguna voz ya diciendo, bueno, pues o te retiras del Open o si no serás un borrego más y te retiraré mi admiración, ¿no? ¿Qué tiempos vivimos? ¿Qué tiempos más terribles vivimos?
Desde luego, esto es tremendo. Pues esto va a traer cola, ¿eh? Incluso se habla de, bueno, no sé si llegará tanto, un posible incluso conflicto diplomático, ¿no?, entre Serbia y Australia, porque, bueno, pues...
Yo creo, Pilar, que Australia está temblando.
Sí.
La posibilidad de
sí,
que
¿verdad?
Serbia la boicotee, creo que está temblando profundamente.
Yo creo que Djokovic se va a volver a su casa. Eso, vamos, no sé qué pasará el lunes, día 10, pero me da a mí que sí. En fin, luego
y la
hablaremos...
próxima vez quizás sea más humilde.
Pues es probable, aunque no sé yo, ¿eh? No va mucho con el carácter, me parece a mí, de este tenista. Número uno del mundo, por otro lado, pero que, en fin, en cuestión
pierde
de...
mucho dinero con estas cosas, ¿eh?
Sí, eso también es verdad. Bueno, luego ampliamos también esta cuestión y la última hora con nuestro experto en tenis de COPE, con Ángel García Muñiz, que nos dirá a ver qué está pasando con Djokovic en Australia y con todo este movimiento que se ha generado, también esta polémica alrededor. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues es hoy Día de la Ilusión, este 6 de enero, este Día de Reyes, pero también es el Día del Roscón. Bueno, empezó ayer por la tarde con el famoso roscón con chocolate que se toma en muchas casas. Sigue hoy con el roscón para el desayuno, con el roscón también para la merienda y roscón tras roscón, cuando te quieres dar cuenta, el roscón lo tienes todo puesto así alrededor también de tu cintura, es lo que pasa. Pero bueno, el roscón está muy rico y de roscón queremos hablar con los oyentes esta tarde. ¿Es tu dulce favorito? Para mucha gente lo es. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este dulce navideño? ¿Te gusta relleno? ¿Te gusta solo? ¿Te gusta con algo particular? ¿Lo haces tú en casa de forma artesanal? Hay mucha gente que ahora se ha dedicado a hacer roscones y los hace muy ricos. O a lo mejor lo intentaste alguna vez y te salió un churro y dijiste una y no más. Y luego están las famosas sorpresas del roscón, que yo de esto tendría para escribir un libro. A mí me suele tocar mucho la sorpresa del roscón y a veces me asusto de los bichos, porque a veces son muñequitos muy monos, pero otras cosas se meten cosas muy raras ahí. Bueno, de todo esto queremos hablar con los oyentes. Lo hacemos, por supuesto, con Fernando y con Silvia Segura. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, Fernando.
Buenas tardes, Silvia. Roscones.
¿Cuánto habéis comido ya de roscón a estas alturas de la Navidad?
Un cachito.
Es que es obligatorio.
Es tradición, ¿no?
Sí. O sea, quiero decir, un día de Reyes sin roscón. Pero es verdad lo que decías antes, Pilar, hay una auténtica devoción, o sea, una pasión por el roscón que crea ansiedad. O sea, es decir, si no tienes un cargamento conveniente de roscones en esta fecha, la gente se pone muy nerviosa. ¿Por qué esta pasión por el roscón? ¿Es el azar? ¿Es el sabor? Porque, bueno, aquí hay una discusión si el roscón en realidad está sobrevalorado, si es un bollo suizo hecho con cuidado.
Si hay que rellenarlo porque es tan seco que si no, no hay quien se lo coma.
No. Yo me declaro ya desde el minuto uno, me declaro absolutamente contrario
a los rellenos.
A cualquier tipo de relleno. Si la gracia del roscón es que esté sequito... y que se pueda...
La fruta escarchada, sí mojar. O no,
sí,
es otra de las polémicas.
Sí. Pero ¿sí? Yo todavía, después de mucho tiempo, sigo preguntándome por qué desata tanta pasión el roscón de Reyes, ¿eh? ¿Por qué desata tanta
Hombre,
pasión?
A lo mejor Silvia podría explicártelo, porque se ha comido dos buenos trozos esta mañana y además en este caso
¿sí?
era rellenos con nata.
Si
pero...
hay gran apagón o si hay cosas de esas, yo mi roscón me lo llevo.
Tú te llevas el roscón, por si acaso.
Sí.
Bueno, ¿y los oyentes qué opinan de todo esto?
Pues mira, vamos a empezar con una historia de roscón y regalos un poco surrealista.
Pues yo con el roscón tengo una historia de ciencia ficción. El año pasado compramos tres roscones de diferentes sabores y vino mi cuñado y dijo, quiero probarlos todos. Cogió un trozo de cada uno y en los tres le tocó la sorpresa. Y no solo eso, es que la sorpresa era un rey mago en cada uno de ellos y eran reyes diferentes. O sea,
juntaba
Melchor, a Gaspar y Baltasar. Yo la verdad que todavía no me lo creo.
Ya, el cuñado no se cree lo que le pasó.
El cuñado con suerte, vamos, porque...
Sí. Fue fuerte, sí, sí.
Ya. Suerte, o sea,
porque estaban,
no,
comiendo,
porque,
se estaban, claro, comiendo el roscón en casa del cuñado, ha dicho, ¿no?
Sí, qué casualidad que no le toca la y le tocan las figuritas, ¿no?
Claro, también, claro. Claro. Además, el que lo encuentra es el que tiene que pagar, lo que decir.
Claro.
O sea, bueno, y además las figuritas eran Reyes Magos, que es chulísimo, porque a veces se tocan cosas, sí, muy raras, sí, ya digo. Y encima, los tres reyes, sí, esto es mucha casualidad, sí, 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 mucha, sí, casualidad, sí, mucha, sí, casualidad. Sí, sí,
mucha casualidad.
Que, por cierto, hablando de quién paga...
Sí. Uy, esa es otra historia. Aquí también hay mucha polémica.
Esa es otra historia.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo aquí en casa, a mí el que me gusta, la verdad, es el roscón, el típico, el de pasta de brioche, con mazapán dentro y frutas fuera. Y nada, siempre nos toca pagarlo a nosotros, porque vienen los hijos, pero ellos se hacen los locos, evidentemente.
Vamos, bueno, que te toca
así.
Te ha
dicho una cosa ya una cosa que ya genera ya el debate para la tarde, ¿no? Claro, ha definido el bollo, o sea, el roscón como pasta de brioche. Yo no sé muy bien lo que esto significa, pero
suena suizo, sí. Suena bollo,
claro,
suizo.
La pregunta es, o sea, ¿qué es lo que diferencia al roscón de Reyes del resto, ¿eh? O sea, es decir, si es pasta de brioche, bueno, brioche es una palabra, en algunos sitios lo utilizan para hablar de bollo en general, o sea, no es decir nada. Esta es la pregunta, esta es otra de las preguntas de la tarde, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace tan especial al roscón de Reyes?
Venga, ¿no? Pues a ver lo que van contándonos los oyentes mientras tal vez nos escuchan degustando uno de,
sí,
esos,
hombre,
roscones, que es muy probable, claro.
No, hombre.
Con chocolate, pues con café con leche, con lo que les apetezca. Que nos mojao, lo cuenten,
sí,
mojao, sí, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Un 6 de enero en el que, como es tradición, se celebra la Pascua Militar. El rey, en su discurso hoy, ha recordado a las víctimas del terrorismo en este año en el que se cumple el 10º aniversario. Desde que ETA dejara de matar. Bueno, de esta y otras cuestiones hablamos enseguida en nuestra tertulia, en el análisis político de la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
Vaya,
¡sí, chaval!
Este último pase,
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda en la red! Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que la siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Ya están aquí las rebajas de Conforama y las inauguramos descontándote el IVA en un montón de muebles, sofás, colchones y mucho más. Solo en Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Luis Retana obispo de Ciudad Rodrigo. Tomará posesión de esta diócesis en una celebración presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Desde la Catedral de Ciudad Rodrigo, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor José Luis Retana. El sábado por la mañana, en 13.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha celebrado hoy la Pascua Militar, como es tradición. Discurso del rey en el que ha querido recordar especialmente a las víctimas de ETA.
Al cumplirse los 10 años del cese de la violencia brutal de la banda terrorista ETA, quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
Estas declaraciones de Felipe VI se producen cuando este sábado hay convocadas manifestaciones en favor de los presos de ETA, 200 manifestaciones. Tradicionalmente, a comienzos de enero, se hacían este tipo de manifestaciones, supuestamente en favor de los derechos de ETA, fundamentalmente en favor del acercamiento y de beneficios penitenciarios. En este momento ya el 51% de los presos de ETA han sido acercados por este gobierno, algunos ya estaban, al País Vasco. Para analizar estas y otras noticias que marcan este 6 de enero, nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Te han traído muchas cosas a los Reyes o no? ¿Se han portado bien?
Contigo. Se han portado muy bien, se han portado sí. Muy bien, sí.
Bueno. Vamos a ver, claro, el discurso de Felipe VI es un discurso institucional. Yo te voy a preguntar ahora por qué Felipe VI ha aprovechado esta ocasión, discurso, digamos, al ejército, para recordar las víctimas de ETA. Claro, evidentemente hay una cuestión, digamos, de calendario, se cumplen 10 años. Hace ya algunas semanas se cumplieron esos 10 años. Pero ha querido el rey con esta declaración no solo, digamos, hacer un pronunciamiento institucional. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que era un pronunciamiento obligado, ¿no? Yo creo que en un discurso como es el de la Pascua Militar, que además Ajá. está muy centrado en, bueno, pues un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ese contexto, en estas fechas, pues bueno, yo creo que era obligado, ¿no? La noticia habría sido que el rey hubiera dado ese discurso sin referirse a las víctimas de ETA, o sin dar ese mensaje que bueno, que es el evidente, ¿no? De cercanía a las víctimas, de no olvidar a las víctimas, de que sigan siendo de alguna forma guía de la política del Estado en cuanto a política antiterrorista. Bueno, creo que entra dentro, por así decirlo, de lo previsible, del guión, nada extraordinario. Creo que también forma parte de la necesidad, ¿no? de Felipe VI de intentar reconectar un poco la monarquía con el conjunto de la sociedad y bueno, creo que entraba dentro de lo obligado en una institución como es la monarquía en un día como hoy.
Concha, me estoy acordando mucho en estas horas de Ábalos, por ejemplo, o de Carmen Calvo, ministro, vicepresidenta, que en la última remodelación del gobierno pues salieron del Ejecutivo. Ya con el tiempo hemos ido conociendo pues algunos líos que tenía Ábalos de por medio, lo de Carmen Calvo pues quedó ahí en una cierta bruma. Y me estoy acordando de estos ministros cesados porque Sánchez no cesa a Garzón, ni Garzón no se desdice o no matiza o no pide perdón por las declaraciones que hizo a The Guardian, en las que decía que España exporta carne de mala calidad, a pesar de la tormenta que esto ha provocado en la cadena SER, ha vuelto a insistir.
Yo creo que lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí, no podría ser de otra manera.
Esta segunda frase me parece, Concha, que es importante porque dice que esas críticas o esa denuncia la hizo como ministro de Consumo. Recordemos que la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, aseguró que eran declaraciones a título personal. O sea, ha habido críticas de la parte socialista. A mí me ha parecido que ha habido frialdad por parte de Yolanda Díaz, asegurando que hay que hacer explotaciones sostenibles. Ahora me dirás tú. Pero en cualquier caso, la pregunta es, ¿por qué Sánchez, si ya descalificó una vez a Garzón, si ahora, no él directamente, pero la parte socialista del gobierno ha descalificado a Garzón, ¿por qué no lo cesa?
Pues, Fernando, yo no tengo información para decirte por qué no lo cesa. Lo que sí que creo es que si lo cesara incurriría en una enorme hipocresía. ¿Por qué? Porque lo que Garzón ha dicho, vamos a recordar que Garzón ofreció esa entrevista de Guardian, él hablaba en español durante la entrevista, pues de Guardian tradujo. Lo que él dijo en español es que la carne que España exporta procedente de macrogranjas es de peor calidad que la de la granja, la ganadería extensiva. Eso es una evidencia, creo que nadie puede discutir eso. Eso es algo que hace muy poco defendían la mayor parte de las organizaciones agrarias y ganaderas ante la Comisión Europea, frenar las macrogranjas. Eso es algo que ha defendido públicamente y en reiteradas ocasiones la vicepresidenta Teresa Rivera. Eso es algo que ha defendido por escrito el Gobierno ante la Comisión Europea y eso es algo que defiende activamente la Comisión Europea. Es decir, más allá de que guste más o guste menos lo que ha dicho Garzón, lo que ha dicho Garzón es lo que defiende el Gobierno y lo que defiende la Comisión Europea. Yo creo que aquí hay mucho de diferencia entre lo que debería ser la política y en lo que se ha convertido la política actual en este país. Creo que es un tema que merece, como ya pasó con aquellas declaraciones sobre la conveniencia de reducir el consumo de carne, creo que es un tema que merece un debate sereno, a fondo.
Ya lo dijimos, ya lo dijiste tú
exacto.
Hace unos meses cuando salió este debate, ¿no?
En su momento, vamos a ver, los medios de comunicación nos hemos hecho eco de declaraciones de asociaciones agrarias y asociaciones ganaderas poniendo el grito en el cielo con las macrogranjas, con datos no dados por ecologistas ni por animalistas, sino datos del Gobierno de España, del Ministerio de Agricultura, datos que, por ejemplo, indican que en Cataluña hay más cerdos que habitantes humanos. El 95% de la carne de cerdo que se produce en España viene de explotaciones intensivas. ¿Por qué? Porque la demanda actual que hay de carne es imposible satisfacerla con una ganadería extensiva, que es donde yo creo que digamos, puede ser más discutible el discurso de Garzón, ¿no? En esa diferenciación, cuando realmente la demanda que hay tiene que existir ganadería intensiva, porque si no es imposible de satisfacer la demanda. Pero es que esas macrogranjas tienen en pie de guerra a muchísimas plataformas vecinales de comunidades autónomas, incluida, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que ha tomado medidas contra las macrogranjas. El gobierno de García Page, que estos días pedía la dimisión de Garzón, ha tomado medidas contra la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha. En Castilla y León hay varios pueblos de Segovia en pie de guerra contra la instalación prevista de casi 50 granjas de cerdos. El problema en Cataluña ha alcanzado cotas que de hecho han llevado a la Comisión Europea a llamar la atención a España, porque el 70% del agua de acuíferos de Cataluña está contaminada por purines de granjas de cerdos.
Aquí nos hemos ocupado precisamente de este debate, hemos tenido a las dos partes y hemos mostrado en la tarde de COPE la complejidad del asunto. O sea,
yo creo que es un asunto que realmente...
Es complejo, requiere un debate sosegado.
Exacto.
Pero no se está produciendo. Y, hombre, en su momento ya Sánchez, ¿te acuerdas con la con el
chiste? Sí, salió patinando con el chuletón, efectivamente.
Quiero decir, Está, digamos, el debate de fondo, que no se aborda como tantos otros debates con la serenidad necesaria. Luego está la cuestión política, y yo no sé si en esto tendrá que ver que, claro, es que Garzón es ministro por la parte de Podemos y en esa parte del gobierno Sánchez no puede tocar.
Bueno, no es que no pueda tocar. El presidente del gobierno tiene potestad para nombrar y cambiar a los ministros, sean del PSOE, sean de Unidas Podemos, es decir, por poder podría hacerlo. Otra cosa es que no le interese, y yo creo que no le interesa. No le interesa porque Garzón puede defenderse con argumentos, puede soliviantar a Yolanda Díaz, que yo creo que esa frialdad que tú comentabas de Yolanda Díaz, yo creo que obedece simple y llanamente a que a Yolanda Díaz no le interesa meterse en este jardín, no es su competencia. Acaba de sacar adelante la reforma laboral, ella tiene sus energías puestas ahora en sacar, en convalidar la reforma laboral en el debate parlamentario. No es un jardín en el que a ella le interese meterse, y creo que a Pedro Sánchez tampoco le interesa en este momento, y con este tema en el que él sabe que lo que ha dicho Garzón, más o menos acertadamente, más o menos en el momento adecuado o no, como ocurrió la otra vez, es lo que defiende el gobierno. Creo que a Pedro Sánchez tampoco le interesa cesar a Garzón por este tema.
Concha López, gracias por tu análisis en este Día de Reyes. Nos alegramos mucho que te hayan traído muchas cosas. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar ya nos dice, Concha, que Sánchez no se va a meter en el jardín de hacer frente a Garzón. Igual hace otro comentario
sobre el chuletón,
ridículo,
dices,
sobre el chuletón,
o algo parecido.
O algo parecido.
Un chorizo, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí,
jamón.
En cualquier momento puede llegar el chascarrillo sobre
puede ser.
La buena carne.
Bueno, vamos a hablar de Novak Djokovic, te lo estamos contando en COPE. Ya sabes que el número uno del mundo del tenis está a punto de ser expulsado de Australia. Había acudido hasta Australia para jugar, bueno, pues el primer Grand Slam de la temporada, ¿no?, que es el Open de Australia, sin estar vacunado contra el coronavirus ni haber hecho los 14 días de cuarentena para entrar en el país. Vamos a ver, Australia es uno de los países más restrictivos, con unas medidas más claras desde hace tiempo, desde el principio en realidad de la pandemia, para luchar contra el COVID. Solo permite traspasar sus fronteras a personas vacunadas o previa cuarentena de 14 días, y no hace distinciones, claro, entre unos y otros, tampoco con el número uno del tenis mundial. Es verdad que Djokovic alegó cuestiones médicas para entrar y entrar sin vacunar, pero las autoridades australianas pues no han tenido muy en cuenta esto y le han cancelado el visado. Lo que pasa es que los abogados del tenista han conseguido paralizar la expulsión por el momento, y todo esto lo tendrá que decidir un juez el próximo lunes, el día 10, cuando habrá una vista, y a ver qué pasa. Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, experto en tenis de esta casa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, yo creo que la lía cada dos por tres. Vamos a ver, ¿sabemos qué alega realmente Djokovic para entrar en Australia sin vacunar y sin hacer la preceptiva cuarentena?
Bueno, a ver, tú sabes que yo no soy muy fan de Novak Djokovic, pero esta vez no toda la culpa es suya. Él al final viaja con una exención médica que le conceden dos paneles de médicos, uno perteneciente al torneo y otro perteneciente al Ministerio de Salud del estado de Victoria, de un pequeño estado, es donde está Melbourne. Pequeño no, pero vamos, digo que no es toda Australia, no es el ministerio, digamos, de salud de toda Australia. Entonces, ahí, en las reglas que ellos facilitan, sí que pone que si has pasado el virus en los últimos 6 meses, eso te sirve como exención para vacunarte. Claro, a mí esto desde el principio me chocó porque digo, vamos a ver, con la cantidad de variantes nuevas que hay, con la cantidad de nuevos contagios...
Es muy raro, sí.
Vamos, yo estoy vacunado y lo he pillado, conozco gente que lo ha cogido hasta 2 y 3 veces. Entonces, que eso te sirva de vacunarte a mí me parecía muy raro. Bueno, pues cuando ha llegado el momento de la verdad... dicen que Djokovic ha aportado una sola prueba, mientras que el resto que pedían la misma exención médica que él aportaban muchas más pruebas. Entonces, a partir de ahí es donde no se ha sostenido su solicitud, donde la han revocado, le han revocado el visado, y ahora están sus abogados, que me imagino que serán muy buenos y muy bien pagados, pues intentando por lo menos ralentizar el proceso. Y yo creo que un poco más que conseguir que se quede, que lo tienen que ver prácticamente imposible, o por lo menos yo con todo el mundo que hablo me dice que es prácticamente imposible, sí crear esa figura un poco de mártir, de que todo esto es una cuestión política, que ojo, sí que es verdad que la han utilizado como bandera política muchos políticos australianos, no sé, digamos que alargar un poco el proceso para él quedar como el mártir de toda esta historia y no como uno de los culpables, que lo es sin duda, aunque no el único.
A mí de todas formas me preocupa un poco precisamente esto que estamos comentando, ¿no? Porque él también de repente pues ha hecho unas declaraciones hablando ya no tanto de, bueno, de este problema en concreto, sino poniéndose un poco como el adalid de la libertad, y claro, han entrado a saco todos los antivacunas, digamos, pues casi que le han erigido una especie de líder, bueno, no sé, y hay un movimiento en redes tremendo, lo está viendo durante toda la mañana, e incluso se está hablando del resto de tenistas que van a participar en el Open de Australia como diciendo que deberían solidarizarse con Djokovic en esto, incluso con Nadal. Vamos, si te parece, a escuchar lo que ha dicho Nadal, porque se le ha preguntado, y en declaraciones a COPE sobre esta cuestión Nadal ha dicho esto.
Al final se ha muerto mucha gente, ya no en Australia, sino en todo el mundo. Esta es una realidad, y lo que nos dice el personal médico, todos los gobiernos del mundo y las organizaciones mundiales de salud, es que la única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Al final, desgraciadamente, estamos en una pandemia, que hay mucho sufrimiento en el mundo y hay que pararlo como sea. Y lo único que a mi modo de entender hay que hacer es seguir las indicaciones que nos dicen la gente que sabe de eso. Yo, en ese caso, no sé, con lo cual lo único que intento hacer es seguir las normas.
Bueno, me parecen unas declaraciones impecables, no sé.
Suele ser así, ¿eh? Rara vez se equivoca cuando habla Rafa. A ver, a mí hay una cosa que me preocupa de toda esta historia. Más allá del circo que se está montando, ahora te digo la mayor estupidez que se han dicho, que la ha dicho evidentemente el padre de Djokovic, que suele hacer decir muchas bufonadas, se estaba analizando dos temas muy serios. Se estaba analizando el tema de los refugiados, que ahora por fin parece que la gente se ha dado cuenta cómo viven los refugiados, la cantidad de horas que se les tiene en un aeropuerto, en qué condiciones viven en los hoteles que viven y demás, que allí en Australia parece que no son las mejores. Y luego se estaba analizando
esto,
el tema de la
vacuna.
Perdona,
vamos a explicar esto de los refugiados. Es que Djokovic se ha pasado un montón de horas en el aeropuerto.
Sí, primero
¿no?
se tiró en el aeropuerto en 9 horas, 4 o 5 de ellas medio incomunicado, sin poder estar con su equipo y con 2 policías en la puerta de una habitación. Por cierto, algo que me pasó a mí en su día cuando fui a Estados Unidos también, y no fue una experiencia nada agradable la primera vez que fui a Estados Unidos, que me equivoqué al decir a qué iba y demás, y pensaban que iba a trabajar, y bueno, ya te digo que fue una experiencia bastante, bastante difícil. Pero se estaba analizando esto, el que ahora esté en un hotel para refugiados, que en realidad está retenido, vamos, que no debe ser unas condiciones muy ideales, o por lo menos no las que está acostumbrado Novak Djokovic, y se estaba analizando el tema de la vacuna, y son dos temas muy serios. O sea, son temas, uno que salva vidas y otro que las pone en peligro y que es una situación que nos teníamos que replantear todos. Entonces, a partir de ahí, que a mí salga el padre de Novak Djokovic diciendo estupideces como, abro comillas, esta noche pueden arrojarlo a un calabozo, mañana pueden encadenarlo, la verdad es que él es como el agua y el agua abre su propio camino, Novak es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. ¿Quién ha hablado de todas estas estupideces? O sea, este señor tiene que cumplir unas normas como todo hijo de vecino para entrar en un país, porque tú cuando vas a casa ajena te dicen lo que puedes hacer y lo que no, punto.
Y ya está. Y a ver qué pasa con esto, pero lo que tú dices, vamos, lo más normal es que le manden para
sí,
su casa.
No. Yo doy muy pocas opciones a que le dejen quedarse y jugar. Bueno, están alargando el proceso, va a quedar como un mártir.
Exacto.
Efectivamente, se podían haber hecho las cosas de otra manera, y seguro que estar 9 horas encerrado en un aeropuerto o tenerle ahora ahí retenido, incomunicado, cuando es alguien a quien puedes tener perfectamente localizado, pero bueno, al final es un ciudadano ilegal en otro país ahora mismo, no tiene visado y ha entrado ilegalmente en otro país. Es así de claro y así de crudo.
Bueno, pues el tema Djokovic, que está dando mucho que hablar, y lo que queda todavía hasta que tomen definitivamente la decisión el próximo lunes, pero vamos, que en principio parece que es que le van a mandar a su casa, o por lo menos que no va a jugar este año el Open de Australia. Por cierto, brevemente, ¿cómo está Nadal?
Bueno, bien, mejor de lo que le esperaba. Está entrenando bastante bien. Pasó el COVID muy duro, ¿eh? Dice que con muchos síntomas, que tuvo que estar varios días en cama, que se encontró fatal, que la fiebre le subió muchísimo. Y es verdad que luego se ha reencontrado bastante mejor en los entrenamientos. Es decir, ha recuperado muy rápido. Ganó a Beranquis, hoy juega contra Griesport. Bueno, al final es ir cogiendo kilómetros pensando en el gran objetivo que es el Abierto de Australia. Además, ahora parece que se va a quedar solo en la lucha por esos 21. No es ni mucho menos el gran favorito a ganar el torneo. Pero oye, cuando Nadal salta una pista de tenis, el que está enfrente tiene miedo, así que ojalá esté bien y ojalá en este final de mes de enero podamos contar una grandísima alegría en Melbourne.
Ojalá que sea así, además lo contaremos contigo también aquí, Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, experto en tenis y tantas otras cosas, gracias. Oías tus chavales por ahí atrás, ¿qué
sí,
tal esta mañana de Reyes? Ha sido ilusionante.
Ha sido muy intensa sobre todo y muy ilusionante, sí, la verdad que sí, y ya el mayor se empieza a enterar de todo y nada, aquí está a la hora.
Encantado,
de la
¿no?
¿Estás hablando en el trabajo? ¿Con quién hablas? ¿Cómo se llama la chica que te pregunta? Se llama Pilar, Hugo, se llama Pilar, o sea, bueno, es una gran compañera.
Un beso para Hugo, para toda la familia y que disfrutéis de este Día de Reyes. Ángel, gracias.
Un beso enorme, Pilar.
Y ahí en casa de Angelito seguro que también van a comer roscón esta tarde, merendarlo, ¿no? Con un buen chocolate caliente. Tal vez del roscón hablamos porque es una de las grandes tradiciones de este Día de Reyes. ¿Cómo te gusta el roscón? La polémica de si relleno o no. La polémica de la fruta escarchada. La ilusión o cómo se ha metido el roscón directamente en nuestras vidas. Ya parece que si no hay roscón no es Día de Reyes. Y luego está el tema aparte de la sorpresa y las figuritas del roscón. De todo esto queremos hablar contigo esta tarde. Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, hablando de que siempre pagan los mismos el roscón, quiero decirte que hay excepciones.
Hola, gente. Pues mi roscón de nata nos lo ha regalado mi hijo y ha sido el primer roscón de todas las fiestas. En el de hoy me ha tocado un champiñón sonriente que no sé qué significará eso, pero bueno, deciros que este se queda conmigo durante todo el año hasta el próximo roscón del año que viene.
Ah, mira qué bien. Un champiñón sonriente. Ahí voy.
Es que claro.
O sea, ¿quién decide meter un champiñón sonriente como sorpresa del roscón? O sea, ¿quién tiene esas ideas, no? ¿Quién? ¿No? Porque es que de verdad que a veces salen cosas como, ¿qué es esto? Estás una hora entera mirándolo, desentrañando a ver exactamente cuál es esta sorpresa. Bueno, queremos que nos hables del roscón y de la tradición del roscón. Y sobre todo, yo tengo algunas dudas. ¿Quién paga el roscón? Si te toca, si no te toca, el que te toque la sorpresa trae buena suerte. Hay que guardarlo hasta el año que viene, como dice esta oyente, por ejemplo. En fin, porque también sobre esto hay diversas opiniones. Bueno, que nos lo contéis todo con las notas de voz en nuestro WhatsApp de la tarde, 607-150602. También nos podéis escribir, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Roscón de Reyes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. We'll be right back.